En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 28 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. Gesta histórica del Getafe en Ámsterdam. Los de Bordalás perdieron por 2-1, pero merecieron llevarse el triunfo. Fueron mejores y estrellaron 3 remates en los palos. En un templo del fútbol europeo resonó este grito. En un ambiente sobreexcitado tanto en el césped como en la grada, el Getafe mantuvo la calma y logró un pase histórico. En unos minutos conoceremos su rival en los octavos de final de la Liga Europa. Habla Bordalás.
Hemos sido muy superiores en la eliminatoria contra un equipazo como es el Ajax de Ámsterdam. Creo que tiene un mérito enorme. Todo mi reconocimiento a este equipo. Creo que tiene un mérito enorme. Esto será histórico porque el Getafe ha demostrado la ambición, ha demostrado que es un equipo muy feliz, muy contento del partido que ha hecho el equipo.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La Liga alcanza su 26º episodio y la película que acapara los titulares es la que escribirán el domingo a las 9 de la noche Real Madrid y Barcelona. Santander World Café, Carlos Rodríguez.
Y estamos junto a dos futbolistas que han escrito mucha parte de la historia de esos Real Madrid-Barcelona. Concretamente con el futbolista del Real Madrid que más clásicos ha jugado, solamente por detrás de Sergio Ramos, el gran capitán, uno de los grandes, Manolo Sanchís, y con otro como Julio Salinas, que disputó bastantes menos clásicos, evidentemente, pero que también fue importante en su época para el FC Barcelona. Enseguida hablamos con ellos de lo que va a ser el superpartido del domingo en el Bernabéu y contamos la última hora del Real Madrid.
El Atlético quiere seguir con su buena dinámica en Cornellá. Visita el estadio del colista, el español José María Bonilla.
La fiebre con la que se ha levantado hoy Jano Black ha obligado al esloveno a no ejercitarse en la penúltima sesión antes de viajar a Barcelona, a 48 horas para la disputa del choque ante el Español. El cancerbero está pendiente de evolución y ahora mismo es duda. Por otro lado, el técnico argentino del Atlético sigue insistiendo en el 11 que ya probara ayer, con la presencia de Carrasco, que sería la gran novedad en Cornellá.
Final en toda regla la de mañana en Butarque. El Leganés, a 5 puntos de la salvación, recibe al Alavés de Asier Garitano. Leganés, Quique Díaz.
Nuevo Masmor el que afronta el equipo pepinero, que mañana recibirá a un rival directo que cada vez lo es menos, porque son 11 puntos los que lo separan a falta de 13 partidos. El equipo acaba de terminar la sesión de entrenamiento y en los próximos minutos comparecerá en rueda de prensa el técnico Javier Aguirre. Veremos cuáles son las sensaciones del mexicano tras caer la jornada pasada frente a otro rival directo como era el Celta. Se espera una gran entrada para recibir de nuevo a uno de los personajes más queridos aquí en Butarque, Asier Garitano, que regresa de nuevo, pero esta vez en el banquillo del Alavés.
Atención a la evolución del coronavirus, porque la Liga de Fútbol Profesional empieza a prepararse para suspensiones o aplazamientos. Laura Cabrera.
La última consecuencia es que el Valencia ha suspendido la rueda de prensa de Albert Celades previa al partido contra el Betis, medidas adoptadas tras quedar infectado un periodista deportivo en el desplazamiento al norte de Italia para cubrir el Atalanta-Valencia de la Liga de Campeones. Por su parte, Javier Tebas, presidente de la Liga, ha anunciado que no se descarta la posibilidad de aplazar o jugar partidos a puerta cerrada en nuestro país, donde la enfermedad ha comenzado a estar presente. La Liga ha tomado un comité de urgencia para establecer un protocolo de actuación.
En segunda, el Rayo juega mañana en Albacete y el domingo tenemos derbi entre Fuenlabrada y Alcorcón. En baloncesto vuelve la Liga con estos partidos: Zaragoza Estudiantes, Fuenlabrada Baskonia y Unicaja Real Madrid. Estudiantes ha cerrado la contratación de Byron Mullens, pívot norteamericano con pasaporte británico de 2'13 de estatura. Debutaría la próxima semana contra el Barcelona. Y en tenis, Rafa Nadal alcanza las semifinales de Acapulco tras derrotar al coreano Kwon. Esta próxima madrugada se medirá al búlgaro Dimitrov por un puesto en la final. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. En un instante desarrollamos los principales argumentos deportivos de este día.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Diego Vasallo y quiero felicitar a Onda Madrid por sus 35 años, también a toda la gente que ha estado ahí y nada, a por otros 35 y un abrazo muy fuerte a todos.
Onda Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid. La Liga de Fútbol Profesional trabaja desde el pasado domingo en la eventualidad de que haya que suspender partidos o jugarlos a puerta cerrada a causa del coronavirus. Lo ha confirmado en las últimas horas el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en México. Le escuchamos.
Lo primero que hemos establecido es enterarnos un poco de si se pueden jugar los partidos a puerta cerrada o no, qué pasa con los desplazamientos. A nivel médico ya estamos con ello, ya tenemos algún informe de algún epidemiólogo que lo puede hacer. Y bueno, hemos visto que en Italia se pueden jugar partidos a puerta cerrada, pues ese análisis ya lo estamos haciendo. Hemos hecho un estudio, en el caso que tengamos que suspender algunos partidos, de cómo podríamos recuperar esas jornadas. Estamos en este momento en una acción preventiva, pero si pasa, el riesgo puede ser. Y lo que no nos tiene que coger es de sorpresa, y estamos trabajándolo, y creo que, bueno, estamos previniéndolo lo que puede ser, y lo más importante es que el campeonato, aunque sea puerta cerrada, aunque sea con partidos suspendidos, termine, porque sería un problema que tuviésemos que suspender el campeonato.
En Italia este fin de semana hay 6 partidos que se van a jugar a puerta cerrada. Se trata del Juventus-Inter de Milán, del Udinese-Fiorentina, del Milan-Génova, del Parma-Spal y del Sassuolo-Brescia. Ya la jornada anterior se aplazaron 4 partidos por el mismo motivo. En Suiza, hoy mismo, las autoridades han decidido suspender la liga este fin de semana y no reanudarla al menos hasta el próximo 15 de marzo. No permiten celebrar eventos a los que acudan más de 1.000 espectadores. Y hoy el Valencia ha tomado la determinación de suspender la rueda de prensa de Celades previa al partido de mañana frente al Betis. Nos vamos hasta Valencia, a Punt Radio. Fermín Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Determinación que ha tomado esta mañana el Valencia, porque además hay un periodista deportivo infectado por el virus, ¿no?
Sí, Quique Mateu, uno de los muchos que viajamos a Milán, al igual que 2.300 seguidores. Y yo creo que es una medida que yo no acabo de entender, porque al final parece como que la prensa son los culpables de, o podría ser un factor de riesgo para la plantilla o el propio Albert Celades, ¿no? Cuando hay 2.300 aficionados que vinieron de allí, que supongo que estarán en Mestalla, que no van a sufrir ningún control para entrar en Mestalla, o los propios periodistas que estamos. Yo me encuentro fenomenal y no creo que se hubiera acudido a Paterna a la rueda de prensa de Albert Celades. Vamos, no creo que seamos nosotros los apestados. Yo creo que es más la situación que vive el club de ahora mismo, pues de nervios, de inseguridades, y es una manera de apartárselas desde el primer foco. Pero ya veremos mañana, porque mañana, ¿qué van a hacer? ¿No van a dejar entrar en la sala de prensa a ningún periodista de los que viajamos a Italia? ¿O Albert Celades tampoco hablará mañana?
¿Mañana hay comparecencia de prensa postpartido o la han suspendido también?
En principio hay, de momento no la han suspendido. En principio, lo que sí que han suspendido es el acto de David Villa, que le iban a hacer un homenaje, y claro, lo que no tenía mucho sentido era aplazar la comparecencia de Albert Celades ante los medios y en cambio dejar que David Villa haga un acto normal con todos los periodistas, ¿no?
El compañero que está afectado, Quique Mateo, ¿cómo se encuentra?
No, muy bien. Yo le mandé un mensaje ayer, me ha contestado que está fenomenal, está como una gripe normal en una persona joven de 44 años que no tiene ningún achaque de salud. Al final, yo de hecho viajé a Milán saliendo de un constipado, que no gripe, y he vuelto tan normal. Hoy he estado haciendo deporte, vamos, sin ningún problema.
Pues nos alegramos de que en tu caso todo vaya bien, Fermín, y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero viendo, por ejemplo, lo que ha pasado ya en otros campeonatos, en Suiza se suspende, por ejemplo, toda la jornada al completo, en Italia se juegan 6 partidos a puerta cerrada, va a ser raro que tarde o temprano aquí no haya consecuencias al respecto. Fermín, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hoy hemos conocido además la noticia del fallecimiento de la portero de la selección de Irán de fútbol sala, Elan Sheikhi, de tan solo 23 años en la ciudad de Qom. Se trata de la primera deportista profesional que muere por el coronavirus. Y fuera del fútbol, el próximo fin de semana comienza el Mundial de Motociclismo en Qatar. Hay preocupación por cómo vaya evolucionando la situación mundial en torno al virus. En entrevista con los compañeros de Telemadrid, con Santiago Acedo, el campeón mundial Marc Márquez comentaba lo siguiente al respecto.
Entre los pilotos se habla, ¿no?, del tema del coronavirus, sobre todo porque la segunda carrera es en Asia, es en Tailandia, y bueno, lógicamente se habla, no por nosotros, sino cuando volvamos nosotros aquí, ¿no?, por si pues hay el cierto riesgo de contagio a algún familiar o algo, pero bueno, son cosas que, ya te digo, el organizador tiene que valorar todas las situaciones, tiene que escuchar pues las recomendaciones de expertos. Mi opinión personal es que en estos casos la precaución es lo más importante, ¿no? Simplemente porque bueno, te vas moviendo por diferentes países y la precaución siempre viene bien.
En el corazón del área, viene el punto de penalti, mano para Jaime, mata, gol, 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 matador, Tricantino, Jaime, mata, qué momento, 5 de juego, primera parte, Johan Cruyff Arena, Ajax 0.
Así contábamos anoche en el partido de la Onda, el gol de Jaime Mata, que adelantaba al equipo madrileño en el minuto 5, luego le dio la vuelta al partido de la Ajax, pero en todo caso el Getafe fue mejor y acabó llevándose el pase. Y ya tenemos rival para los octavos de final, y me gusta, me pone el rival. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Inter de Milán va a ser el rival en octavos del conjunto del Getafe, se jugará el primer partido en Milán el próximo día 12 de marzo, la vuelta en el Coliseum Alfonso Pérez el próximo día 19. Y además habrá un enfrentamiento ítalo-español, porque al Sevilla le ha tocado como rival el Roma. Así que el primer partido, eso sí, en el Sánchez Pizjuán. Pero como decimos, el Getafe se medirá en octavos al Inter de Milán, entre otros, de Diego Godín o de Lautaro Martínez.
Eso es, 12 de marzo, por tanto, en Milán, 19 de marzo en Madrid. Claro, la primera duda que me surge, Bonilla, es sí, si el partido del 12 de marzo se va a jugar a puerta cerrada, porque ayer el Inter de Milán Ludogorets de Bulgaria se jugó a puerta cerrada.
Sí, ayer se jugó a puerta cerrada, fue una de las medidas que tomaron por la propagación del coronavirus en el norte de Italia, y ese partido en San Siro entre el conjunto del Inter de Milán y el Ludogorets se tuvo que jugar a puerta cerrada. Veremos lo que sucede de aquí al próximo día 12 de marzo. Hay todavía algunos días donde puede cambiar, evidentemente, la situación, pero en el día de ayer, como bien has comentado, el Inter Ludogorets se jugó a puerta cerrada.
En lo puramente deportivo, rival complicado, pero rival muy bonito para medirse a él, uno de los grandes de Europa, con una delantera espectacular, el argentino Lautaro Martínez y el belga Román Lukaku. Así pues, dos de los mejores delanteros en este momento de Europa. Te diría que una de las duplas más en forma de todo el continente, ¿eh?
Seguro que sí. Ayer anotó Lukaku un gol de aquella manera.
De rebote.
Pero que fue gol, evidentemente. Y sí, como tú bien has comentado, tanto Lukaku como el argentino Lautaro Martínez pasan por ser dos ahora de los mejores atacantes del fútbol europeo y que manejan una dupla realmente temible para los rivales.
Lautaro Martínez, que está en la lista del Barcelona para la próxima temporada y quien dice que también gusta en el Real Madrid, tiene una cláusula de 111 millones. El próximo verano está haciendo muchos goles en el campeonato italiano. Así que ya lo sabéis, los azulones, el Inter de Milán, rival del Getafe en los octavos de final de la competición. Ayer, después del partidazo que hizo el Getafe en el Johan Cruyff Arena, Bordalás estaba así de contento.
Hemos sido muy superiores en la eliminatoria contra un equipazo como es el Ajax de Ámsterdam. Creo que tiene un mérito enorme. Todo mi reconocimiento a este equipo. Creo que tiene un mérito enorme. Esto será histórico porque el Getafe ha demostrado la ambición, ha demostrado que es un equipo muy feliz, muy contento del partido que ha hecho el equipo. Me comentaban que es el desplazamiento que más aficionados han acudido en un partido europeo, de una competición europea, es algo fantástico. Darle la gracia, felicitarles también a ellos porque estarán disfrutando de esta gran gesta que quedará para la historia del club, lógicamente.
Un Getafe que plantó cara durante todo el encuentro, que fue mejor que su rival durante muchos minutos, que envió tres remates al palo, el primero de Jaime Mata en un remate de cabeza, el segundo de Daverson en un remate muy complicado, ambos en la primera parte, y el último ya en la segunda mitad de Nemanja Maksimović. Un Ajax que salió sobreexcitado al terreno de juego, y eso se vio muy claro, sobre el césped y en la grada. También hubo un enfrentamiento en la primera parte entre los dos entrenadores, Ten Hag y Bordalás, porque el partido había comenzado tremendamente caliente. Al respecto de la polémica, dijo lo siguiente Bordalás.
Durante toda la semana tuvimos que aguantar todo tipo de acusaciones falsas, infundadas, injustas al partido que había hecho el Getafe como local, donde ganó con total merecimiento, con total superioridad, y se ha podido comprobar que el ambiente estaba muy caliente desde el pitido inicial. Estaban protestando todas las acciones desde el minuto uno al cuarto árbitro. Yo simplemente recriminé dichas protestas porque había un ánimo importante de intimidación. Pero el equipo en ningún momento se arrugó. Era la intención. La gente ha escuchado auténticas falsedades de este equipo. Mi equipo juega fantástico. Estoy orgullosísimo, lo ha demostrado hoy, ha sido superior a un todopoderoso Ajax. Por lo tanto, no tengo nada más que decir.
En un momento estamos con Diego García y con Chema Vera, que nos van a contar todo lo que pasó ayer en el Johan Cruyff Arena, pero manda el directo, 1:22. Tenemos a Carlos Rodríguez ya con un protagonista de primer nivel para hablar del Real Madrid-Barça del próximo domingo, 9 de la noche en el Bernabéu, un pedazo de la Liga en juego. Carlos, buenas tardes.
Hola, Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, nos hemos venido aquí al Paseo de Recoletos, la Liga Santander Talks, un espacio habilitado siempre para charlar, para debatir, para hablar de fútbol. Y, hombre, estamos a dos días del Real Madrid-Barcelona. Estoy aquí, decía yo en el avance, con el futbolista que solamente superado de momento en un partido por Sergio Ramos, es el jugador que más Madrid-Barça ha jugado.
Creo que estamos empatados, pero no vamos a discutir por esto, porque va a jugar muchos más Ramos.
Esta voz ya creo que es suficientemente conocida para toda la audiencia de Onda Madrid. Manolo Sanchís, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que te quiero preguntar es un poco la sensación del madridista y del exfutbolista después de un palo como el del otro día en la Champions y con el partido tan cercano para el domingo. ¿Viene bien? ¿Esto rápidamente sirve para, bueno, limpiar la cabeza y decir, bueno, hay que estar rápido a esto porque no esto no para?
Está claro que no para, está claro que estos últimos resultados han abierto una pequeña puerta a la duda, que es lo que menos conviene a un equipo. Los equipos se basan en certezas y lo que tienen que ir sumando cada vez son más certezas hasta intentar convertirlo en un equipo infalible. Venimos de un resultado que crea alguna duda contra el Manchester, en la Liga tampoco estos últimos partidos han ido como pensábamos, y la única ventaja es que un clásico es una ocasión magnífica para recuperar todas las buenas sensaciones que se han ido perdiendo en estos partidos.
Y luego hay una cosa que también quiero comentar contigo, te lo escuché el otro día con los compañeros de la COPE y hoy también has hecho referencia a ello, tú que eres canterano, que has sentido ese escudo seguramente como nadie, Cuando ves a un futbolista como Gareth Bale, tú has sido muy crítico. Fuiste el otro día, ya te escuché, y hoy también, ¿no? Has vuelto a incidir que hay algo ahí que no acaba de enganchar.
Lo primero es que cualquiera que le guste el fútbol sabe hasta qué punto es buen jugador Gareth Bale. Es un jugador estelar, es un jugador que puede echarse a hombros un gran equipo como el Real Madrid y hacerlo funcionar. Son muchas temporadas y esto no ha ocurrido. Mi experiencia en el vestuario del Madrid es que hay algunos jugadores que les cuesta encajar y otros que no llegan a encajar nunca. Es mucho tiempo y han habido muchas circunstancias alrededor de la relación del Real Madrid con Gareth Bale y de Gareth Bale con el fútbol para pensar en que a lo mejor es interesante buscar otra opción, porque yo creo que el fichaje de Gareth Bale fue en previsión de una salida de Cristiano para liderar esta plantilla. No ha ocurrido, entonces habrá que buscar otra solución.
Y a Manolo le gusta mucho Vinicius, eso ya te lo digo del Toro. Te escucha ya el exjugador del Real Madrid.
¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el caso de lo de Bale, sobre todo lo que más le duele a la afición, Manolo, es la indolencia, la apatía, ¿no? Porque condiciones las tiene todas, eso está claro.
No, pues es que yo creo que es un análisis demasiado fácil de hacer. Porque hay veces que hay jugadores que no cuajan y les ves y no acabas de entenderlo, ¿no? Y dices, pero bueno, si este tío juega de maravilla, ¿qué le ocurre? Y ahí detrás puede haber problemas psicológicos, puede haber problemas físicos, puede haber problemas de adaptación. En el caso de Bale, yo creo que está clarísimo que es un jugador con unas condiciones tremendas y está clarísimo que no ha encajado en el equipo. Después de tanto tiempo, no ha encajado. El rol que debía desempeñar es suficientemente importante como para que el Madrid, me imagino, que se está planteando buscar otra solución.
Bueno, llega el clásico del domingo con el Real Madrid 2 puntos abajo. Fíjate lo que dista de ponerse 5 abajo a ponerse 1 arriba. Cambia un mundo de ganar a perder, al margen del entorno, ¿no? Del ánimo en el grupo, etcétera, etcétera. Pero los dos equipos llegan con muchas dudas, tanto el Madrid como el Barcelona, ¿eh?
Sí, llega con dudas porque estábamos demasiado mal acostumbrados a que ninguno de los dos equipos, cuando se mostraban líderes en la Liga, perdiesen puntos, pero vamos, es que ellos, bienvenida a la liga en la que los equipos grandes dudan. Con todo y con eso, mira dónde están los dos y mira dónde empiezan ya a hacer hueco con los demás. Imagínate si no dudasen. Entonces, para mí, bienvenida a la liga en la que los dos grandes no salgan con los 3 puntos ya conseguidos antes del pitido inicial.
Oye, ¿te explicas el problema que está teniendo con el gol el Real Madrid en las últimas semanas? Benzema ha parado claramente en su faceta anotadora y el resto prácticamente no acompañan. El día del Levante, por ejemplo, se crearon ocasiones pero no se aprovecharon, pero contra el City es que prácticamente ni se crearon.
Hay dos circunstancias. Una que la podríamos llamar que sería un fallo estructural, que es cuando un equipo no es capaz de hacer ocasiones de gol. Ahí hay muchas cosas que mirar, y otra que es totalmente distinta es cuando sí que es capaz de hacer ocasiones de gol pero no las mete. Esta segunda opción yo creo que se resuelve claramente con la incorporación de alguien que sea capaz de meter un porcentaje más superior de ocasiones. Lo del otro día contra el City lo considero que no es lo habitual. El Madrid habitualmente sí que genera ocasiones, y muchas de esas ocasiones falladas son las que le acaban llevando al final a pasarlo mal, incluso a tener malos resultados.
En el caso de Benzema sabemos que más que un 9 es un 10, es un 9 pero que realmente le gusta jugar más que matar. Y hay dos delanteros por detrás, Mariano y Jovic. Jovic, que no sé si es de los que se le cuesta encajar o de los que nunca encajará, tú me dirás, Manolo. Y Mariano, que no acabamos de explicarnos por qué tiene tan pocos minutos.
Hay cuestiones que, una vez conocido cómo funciona un vestuario, hay cuestiones que desde puertas afuera del vestuario no tienen explicación, pero si tuviésemos la información que tienen de puertas adentro serían mucho más fáciles de explicar. Con esto te quiero decir que, para poder contestar que por qué Mariano tiene tan pocos minutos, Zidane es la persona adecuada para darte esta explicación. ¿Por qué Jovic ha tenido las oportunidades que ha tenido o la confianza o la falta de confianza, pues también tiene que ser algo que se mide en el día a día, en la relación con el jugador, y eso tiene que ser el entrenador. Lo que está claro es que son dos jugadores que venían a aportar gol, y si miramos las estadísticas, el único que ha estado más o menos a su nivel y que para mí lleva 2 años encumbrándose como un jugadorazo es Benzema. Los demás, el segundo goleador del Madrid es Ramos.
Sí, que es un dato bien elocuente, es un defensa central, por mucho que tenga alma de delantero. Oye, ¿te explicas por qué pesa tan poco últimamente el Bernabéu? Fíjate que de los últimos 6 partidos de Liga de Campeones solo se ha ganado 1 frente al Galatasaray. Fíjate lo que ocurrió frente a la Real en la Copa hace poquito, o este pasado partido frente al City. ¿Por qué pesa tanto con lo que ha sido ese estadio siempre casi infranqueable?
Bueno, yo hoy en día el fútbol ha cambiado. Sigue siendo importante jugar en casa, pero no es tan importante como antes. Antes un 1-2 como el otro día del Manchester supondría casi la eliminación. Hoy en día no, porque hoy en día, igual que el Manchester jugó mejor que el Madrid el otro día en el Bernabéu, el Madrid puede jugar mejor que el Manchester en el partido de vuelta y volverse con la eliminatoria. También influye lo que llegues a apabullar como equipo. Hoy en día el Madrid está en buena posición en Liga, con dificultades en la Champions, pero no es como aquellas temporadas en las que sacaba muchos puntos al segundo, le veías con una soltura tremenda en las eliminatorias, y cuando vas a visitar a un equipo que sabes que lleva una dinámica de equipo fuerte, por supuesto que asusta más jugar fuera.
¿Eres optimista para el domingo?
Sí. Soy optimista. Me parece que va a ser un gran partido. Los clásicos tienen mucha emoción, no siempre muy buen juego, pero yo creo que va a haber buen juego. Creo que los dos equipos van a salir a ganar. Espero que sea el Madrid el que lo haga, pero yo creo que es un partido impredecible.
¿Y para la vuelta eres optimista o no?
Para la vuelta, yo no creo que haya un club en el mundo que tenga una leyenda que era la leyenda de las remontadas. Es cierto que las remontadas las hacíamos en el Bernabéu, porque fuera éramos horrorosos.
Sí.
Pero bueno, a esta generación le toca remontar fuera. Y si hay algún vestuario que tiene genética para remontar partidos, ese es el vestuario del Madrid.
Un abrazo, Manolo. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Carlos.
Sí, señor, aquí estamos.
Pues
si quieres, le preguntamos a Julio Salinas, que también está por aquí.
Dale un par de preguntas rapiditas. Sí,
sí, venga, pues me voy a acercar a Julio Salinas, que es el otro que ha participado en el acto. Hola, Julio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, dame tu primera impresión sobre este partido del domingo, en el que parece todos estamos de acuerdo que los dos equipos no llegan ni mucho menos en un momento bollante.
Tú lo has dicho, llegan los dos tiesos, llegan quizás... Porque años anteriores siempre había uno que llegaba bien o mejor que el otro. En estos momentos los dos llegan con muchas dificultades, sufriendo en la Liga, sufriendo en la Champions, con mal ambiente fuera. Es decir, que al final, bueno, pero al final también tiene su encanto cómo se envuelven esos equipos en situaciones límites.
Sí, da la impresión que después de la vuelta que ha dado la tortilla en estas últimas jornadas en la Liga, por ejemplo, al Barça casi le vale un empate. Al Madrid, irse a 5 del Barça sería terrible, ¿no? Casi se juega más el Madrid, ¿o cómo lo ves?
Sí, yo creo que se juega más en Madrid. Creo que se juega más en Madrid por las circunstancias. Primero porque juega en casa, porque ha perdido 5 puntos en Liga. En una semana ha perdido con el Manchester City. Y claro, una victoria con el Barça, pues al final hace que todo esto pase en una segunda página, que tengas otra vez, vivas con esperanza, incluso el partido de vuelta contra el City. Y una derrota te hundiría un poco en todas las críticas, ya pensando incluso en cambiar el equipo, ¿no? Como suele suceder cuando las cosas van mal. Pero la tortilla, esto va por barrios. Hace una semana era impensable. Hace una semana se hablaba de que el Clásico podía ser decisivo para la Liga en el aspecto de que Madrid se podía marchar a 6 puntos. Porque sacabas una ventaja considerable. Y que el Clásico marcaba porque al final ganando al Barça, el gol a verás y te da 6 puntos, ya estaba la Liga sentenciada. Y ahora, en cambio, fíjate quién iba a decir que le ibas a empatar en casa contra el Celta y ibas a perder contra el Levante. Esto de fútbol es lo bueno, que al final puede haber sorpresas, y muchas veces sorpresas desagradables para algunos y agradables para otros.
Buen análisis, gracias, Julio.
Venga, a ti.
Gracias a Julio Salinas del Toro. Bueno, pues aquí estamos hablando ya del Real Madrid-Barça del próximo domingo, calentando motores, que se suele decir.
Por cerrar la previa del partido entre madridistas y culés, ¿cómo llega el equipo blanco? ¿Con qué cuenta Zidane? ¿Tiene alguien que se le caiga?
No, han entrenado esta mañana, penúltimo entrenamiento antes del último, que será mañana en Valdebebas, la tónica habitual de los últimos días, es decir, los únicos que están fuera son Eden Hazard y Asensio, el resto todos disponibles, bueno, menos Rodrigo, que está sancionado, así que podrá disponer de los mismos futbolistas de los que dispuso para la eliminatoria contra el Manchester City.
Cross y 10 más el domingo, ¿no?
Supongo que sí, vamos, no me imagino yo que se quede otra vez fuera el alemán, porque entonces sí que habría caso Cross.
Un abrazo, Carlos.
De nada, hasta luego, un abrazo.
1:34, continuamos. Les pido perdón a Diego García, a Chema Vera, que les he dejado ahí colgados del teléfono, pero mandaba el directo con Manolo Sanchís y con Julio Salinas en la previa del Real Madrid-Barcelona del domingo a las 9. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Chema Vera, compañero de Madrid al tanto, aficionado del Getafe, que estuvo ayer en el Johan Cruyff Arena. Chema, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José María?
Lo primero, un apunte breve. ¿Qué os parece el Inter, Diego? ¿A qué te suena?
Hombre, me suena equipazo, me suena a un rival muy, muy complicado, pero también a un equipo que le viene bien al Getafe.
¿Y a ti, Chema?
Pues bueno, yo creo que el Getafe está disputando la Europa League para disfrutarla, sondeando ayer a la afición. Hay gente que quiere rivales duros, yo soy de esa opinión, y hay gente que prefería algo más fácil para seguir sumando rondas. Yo creo que el Getafe está para disfrutar esta competición, ha eliminado al Ajax y ahora tiene que ir a por el Inter.
En lo puramente deportivo, Diego, decía yo antes, gran partido del Getafe, 3 balones a los palos, pudo haberse llevado un resultado mejor del que se llevó, un Getafe que compite, lo la sobreexcitación tremenda del Ajax. No me lo acabo de explicar. Vio más tarjetas amarillas el Ajax que el Getafe, 5x4. Los dos equipos hicieron 14 faltas cada uno, pero buen partido una vez más del Getafe, Diego, ¿eh?
Sí, sin duda fue un gran partido del Getafe. Para mí fue injusto el resultado. Yo creo que el Getafe debió al menos empatar el choque ayer en el Johan Cruyff Arena, pero es verdad que los palos evitaron que el Getafe se llevara la victoria. Me encantó Jaime Mato una vez más. Es un bregador, un luchador, pelea como nadie en la parte del ataque del equipo. Cucurella se desgastó al máximo. Y luego tiene un centro del campo, Bordalás, que ha compuesto con Arambarri y con Maximovic, que son muy fiables. Son dos jugadores que te dan tanto ataque como defensa, que te equilibran muy bien el centro del campo. Y lo cierto es que ayudan muchísimo, ¿no? Tanto en la cobertura como en el ataque. Y luego la defensa. Bueno, pues qué decir, ¿no? Del Gené, de Cheita, que ha entendido perfectamente cómo tiene que acompañar a Gené. Creo que el equipo estuvo formidable. Una vez más, Bordalás y su equipo demuestra que Getafe tiene mucho, pero que mucho fútbol.
¿Y cómo se vivió la fiesta azulona ahí en la tribuna del Johan Cruyff Arena, Chema?
Pues fue muy bonito, ¿no? El ambiente que hubo, sobre todo previo al partido, reunido toda la afición azulona en la Plaza de Damm, desde allí se fue al mítico estadio del Ajax, donde fuimos los 2.500 seguidores que fuimos ayer del Getafe para allá, ¿no? El Getafe, bueno, pues custodiado, luego, pues bueno, el espectáculo que se vio de, como decía José María, de los jugadores sobrecitados, también se vivió desgraciadamente la grada local y algunos aficionados pues la pagaron, en este caso por no poder derrotar al conjunto de Bordalás, pues tirando algunas cervezas, mecheros a la afición visitante y también a los jugadores azulones, así también como en el palco, que han denunciado algunos sí. Familiares de los jugadores del Getafe que tuvieron que abandonar el mítico estadio del Ajax, el Johan Cruyff Arena, en el minuto 60 y ver los últimos minutos del partido en un autobús.
Este es un fragmento de un audio que ha colgado la pareja de David Soria, el guardameta del Getafe, porque caía cerveza sobre los familiares y algunos aficionados del Getafe. Había bebés, como el de Cucurella, había niños. Este es un fragmento del audio de ese vídeo.
Nos están atacando, la seguridad no hace nada, nos están atacando, lanzándonos objetos, cerveza, hay personas, hay niños, no están haciendo nada, la afición del Getafe está huyendo. Ayudarme a denunciar esto. No. O sea, mira, nos están agrediendo. Bebés, niños, personas mayores.
Y este es el texto que ha escrito también la pareja de Cucurella. Es el Johan Cruyff
y de un partido que podría ser histórico. Me vuelvo a casa con una de las peores experiencias: ser ubicado junto a la afición local, sin ningún tipo de seguridad, sufrir insultos, intimidaciones y agresiones, y recibir la negación y la total ignorancia de la seguridad del estadio ante esto. Nos hemos visto obligados a huir, ya que hacer frente hubiera sido peligroso. Ni suplicando ayuda y mostrándoles que venían niños, nos han querido ayudar. Respuestas chulas como "no tengo dinero para ponerte un policía para ti" ha sido lo que he recibido. Hasta que no he sacado el móvil y les he grabado, las caras no han movido un dedo. Increíble que en el deporte, el fútbol, en este caso, ocurran cosas así. ¿Hasta dónde nos puede hacer llegar a ser un mal perdedor? Es lo que dice la pareja de Cucurella. Esto es lo que dijo el presidente Ángel Torres anoche en Onda Cero. Van a presentar una queja ante la UEFA.
Vamos a hacer una queja a la UEFA con el trato que se han dado a los familiares de los futbolistas, porque se han tenido que marchar la mayoría de ellas antes del partido tirándoles cerveza, tirándoles de todo. Hemos tenido que intervenir para que se diera más protección. Pero no me ha gustado muchas cosas la chulería del entrenador de ellos. En vez de hablar tanto a la prensa, debe de ser menos chulo y provocar menos. Antes de empezar el partido, nada más llega a nosotros en el centro del campo, vestidor de calle, se mete por entre los futbolistas mirándole con una sonrisita, así provocando. No me parece que de un profesional, entrenar un equipo grande con mucha historia, pero el Getafe le ha dado, creo que un baño en Getafe, y se lo hemos dado hoy, en respeto, en educación y en saber estar.
Incluso hubo declaraciones descalificantes sobre el Getafe de Tenac después del partido, el técnico del Ajax. ¿Qué sabes de lo que pasó en esa zona del estadio, Diego?
Bueno, simplemente eso, ¿no? Que es verdad que hubo un mal comportamiento por parte de la afición local, que empezaron a tirar, bueno, papeles, cervezas, incluso restos de comida a la gente que estaba justo al lado, justo debajo de ellos también, con niños, con toda la afición azulona que se había desplazado para ver el partido. El comportamiento fue horrible, pero sobre todo la impresión de la afición era esa, ¿no? Que el centro de seguridad del club, del Ajax, no ponía las medidas necesarias para salvaguardar y proteger a los aficionados del Getafe en una zona de visitante donde evidentemente lo estaban pasando muy mal.
El domingo, recordemos, 6:30, el Getafe juega en Mallorca, partido de Liga, sin Nione Cucurella, que están sancionados para este encuentro. Un Getafe que hace historia, que está ya en los octavos de final de la Liga Europa y que se va a medir al Inter de Milán. Ya veremos si en el partido de Milán puede acudir la afición azulona. Insisto que ayer el partido se jugó a puerta cerrada frente a Ludogorets. Diego, un abrazo, gracias.
Un abrazo del Toro.
Chema, a disfrutarlo, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Venga, gracias, José María, hasta luego, un abrazo.
Más cosas en el partido de la Una.
El partido de la Una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Seguimos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. El Atlético de Madrid, tercero en la tabla con 43 puntos, igualado con el Sevilla. Viaja este domingo a Barcelona para jugar en Cornellá frente al Español, colista de la tabla con 19 puntos. Un solo triunfo del Español en las últimas cinco jornadas. Viene de perder 2-1 en Valladolid la última semana y de empatar 2-2 frente al Sevilla en la anterior. Ayer ganó 4-3 al Wolverhampton con triplete de Caleri en la Liga Europa, aunque quedó eliminado porque había perdido 4-0 en la ida. Esta mañana entrenamiento del equipo rojiblanco y Oblak con gripe, Bonilla.
Sí, con un proceso febril se ha tenido que quedar en su domicilio, no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Según el parte del Atlético de Madrid, está pendiente de evolución, evidentemente, pero bueno, a 48 horas del partido en Cornellá, da la sensación que Jan Oblak, si se va recuperando, no va a tener ningún tipo de problema de jugar ante el conjunto del Español de Barcelona. Al margen de Jan Oblak, Lemar tampoco ha entrenado con el grupo. El resto está a disposición del técnico argentino del Atlético de Madrid, es decir, que tiene tan solo las bajas de Lemar y de Jan Oblak, y que ha vuelto a insistir pues prácticamente en el mismo once con el que ayer ya probó ese enfrentamiento ante el Español. Evidentemente hoy Adán ha estado en la portería, Trippier, Savic, Felipe y Lodi en defensa, Coque, Saúl, Carrasco y Tomás en el centro del campo, es decir, saldría Llorente y entraría el ganés Tomás en el centro del campo con Correa y Morata como hombres más adelantados. Es decir, el mismo once que ayer probó, salvo que en el medio del campo entró Tomás en lugar de Marco Llorente.
Habría dos cambios con respecto al partido frente al Villarreal, porque entraría Trippier en la derecha por Bersálico y entraría Carrasco en la banda izquierda en lugar de Vitolo Carrasco, que jugaría su primer partido como titular.
Como titular, sí. Ha jugado algún rato desde que llegó al Atlético de Madrid en este mercado invernal, incluso disputó minutos en el derbi del Santiago Bernabéu, pero evidentemente como titular sería su primer partido en su regreso al Atlético.
Y vamos a ver si viaja Diego Costa, porque el otro día se quedó fuera de la convocatoria a última hora.
Da la sensación que sí va a viajar y da la sensación que tanto él como Joao Félix, que van poco a poco recuperándose de sus respectivas lesiones, van a iniciar el choque en Cornellá desde el banquillo, pero que ambos, el portugués y el futbolista de Lagarto, van a estar a disposición del técnico argentino.
Y a ver si rompe el malfario Morata, que lleva un solo gol en los primeros dos meses de 2020. El otro día le vimos enfadadísimo después del partido, tirando algo contra el suelo cuando le sustituyeron, porque cuando le falta el gol está muy ofuscado, ¿eh?
Sí, evidentemente. Mira que durante algunas fechas y algunos partidos Morata fue el que sostuvo con sus goles al Atlético de Madrid en los puestos de arriba, pero no es menos cierto que el delantero madrileño en las últimas fechas no está teniendo suerte de cara a portería, tan solo un gol en los últimos dos meses, y eso evidentemente ofusca a un hombre que vive por y para el gol.
Se va a encontrar allí, por cierto, con Alberola Rojas, el árbitro que el año pasado tuvo aquel altercado con él con la colleja de Eibar. Es la primera vez que se va a ver las caras con él. ¿Algo más?
Nada más, que mañana será el último entrenamiento antes del viaje a Barcelona.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vámonos hasta el Leganés. Mañana hay una final en Butarque. 6:30 de la tarde, el Leganés Alavés. El Leganés tiene 19 puntos, penúltimo. El Alavés tiene 30. Un Alavés que lleva dos victorias en las tres últimas jornadas. Le ganó 2-1 al Eibar y 2-1 al Athletic, ambas como local. En la última jornada ganó al Athletic con un gol de Rodrigo Eli en el minuto 91. Sin embargo, su último partido fuera lo perdió en Mallorca, otro de los que está abajo por 1-0. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Con qué novedades va Aguirre para el partido de mañana?
Bueno, pues sobre todo con las bajas de Silva por acumulación de tarjetas y de Rodrigo Tarín, que sigue lesionado, no ha conseguido recuperarse a tiempo. Por contra, las buenas noticias son la recuperación tanto de Cuellar, que podría volver a la portería pepinera, como de Rodrigo Tarín, que podría formar en defensa. Por cierto, ha comentado Javier Aguirre que la defensa se va a seguir en principio manteniendo con esos tres centrales, donde podría entrar el propio Rodrigo Tarín. Le han visto ensayar con cuatro defensas, pero lo más probable es que siga jugando con tres centrales y dos carrileros.
Volvería Cuéllar, que si no me equivoco se ha perdido los últimos cuatro partidos, los dos primeros por sanción, los dos últimos por lesión. Fue expulsado, si recordáis, en el partido del Metropolitano frente al Atlético de Madrid. ¿Qué ha dicho el Vasco Aguirre en la previa del partido?
Perdona, dime, José María.
Digo, ¿qué ha dicho Aguirre en la previa del partido?
Bueno, pues ha comentado varias cosas, sobre todo mensaje de optimismo. Hay que levantar el ánimo de una plantilla que tiene que recuperar los 5 puntos que ahora mismo tiene desventaja, tanto con dos equipos rivales directos como el Celta, que visita al Granada, y el Eibar, que recibe el Levante, y ha querido mandar un mensaje para los más críticos con el equipo.
Que nos den por muertos los de afuera me importa una mierda. Que digan que nos vacunaron con dos jugadores, que nos metieron en puñal, a mí no me importa. Yo confío en estos que están. Estoy seguro que van a dar el paso al frente, estoy seguro de ello, y mi trabajo, aparte de darles este mensaje, es entrenar con ellos.
El equipo que lleva 13 jornadas consecutivas sin conseguir la victoria, hay que levantar el ánimo. Como bien digo, le han preguntado si la plantilla se queja por las bajas que han sufrido, la baja tanto de En-Nesyri como de Braithwaite, pues le han preguntado al Vasco, al técnico Javier Aguirre, si la plantilla se queja de la planificación de la temporada.
En mi cara no, desde luego. Yo tengo prohibido que se aflijan o que se lamenten o que se quejen. Prohibido. Aquí nada de quejicas. Si lo hacen fuera o cuando yo no estoy presente, pues habrá que preguntarles a ellos. Yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que no, porque somos jugadores profesionales. Jugamos con 11 contra 11. ¿Sí? No hay ningún impedimento que salgamos a ganar los partidos. Ninguno. No. Sería un pretexto. Los pretextos son de la gente que pierde, los perdedores.
Pretextos de perdedores muy claros. Si nos dan por muerto fuera de aquí, me importa una tal, que es lo que habéis escuchado hace un momento, contundente el Vasco Aguirre. No sé si va a mantener a Carrillo en la punta de ataque, si va a mover el equipo arriba, porque está claro que falta gol. En Vigo, de hecho, ya no es que no marcaran, es que prácticamente no crearon una ocasión, ¿eh?
Sí, efectivamente, el equipo adolece de una falta de gol tremenda. Ha comentado que el encargado de tener que suplir a Braithwaite y En-Nesyri es Carrillo, que es un hombre que no venía jugando anteriormente porque los dos delanteros que se fueron estaban en plena forma, pero que ahora Carrillo no tiene ninguna excusa para intentar llevar el gol al ataque pepinero. Por cierto, me comentan ahora que finalmente Rodrigo Tarín también va a ser baja. El que sí va a poder estar es Bustinza. Por lo tanto, recapitulamos las bajas para mañana. No van a poder estar ni Silva por tarjetas, ni Rodrigo Tarín por lesión.
Gracias, Kike, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nueva jornada en segunda división, jornada número 30, que tiene un partido especialmente atractivo por encima de los demás, el que van a jugar Cádiz y Almería, primero contra tercero, mañana a las 6:15, con Guti, con José María Gutiérrez jugándose el puesto de entrenador en el equipo almeriense. En cuanto a los nuestros, mañana partido de alto riesgo en el Carlos Belmonte, Albacete, Rayo Vallecano. Laura.
Sí, y mira, acaba de salir la lista de convocados del Rayo Vallecano para ese partido, 19 convocados por Paco Gémez, y bueno, pues se confirma que regresa finalmente Sabeljic, que estaba lesionado en el último partido de Liga, y también Andrés Martín, que ha estado tocado toda la semana, ha entrado en esa lista de convocados, igual que lo ha hecho también Mario Suárez y Óscar Trejo, que también han sido dos de los que han tenido molestias físicas esta semana. El que no va a estar seguro es Catena, sancionado, y bueno, pues un partido muy importante, no solo por todo lo que envuelve en ese anuncio de partido de alto riesgo que ha decretado antiviolencia, sino también en lo estadístico y en lo clasificatorio, porque si el Rayo gana su partido y el Elche no lo hace contra el Numancia, el Rayo puede acabar en puestos de promoción. Ha comparecido Paco Gémez en la previa del partido y ha hablado sobre todo, o ha hablado muy bien sobre todo, de los refuerzos de invierno, tanto Isi Palazón como el chaval procedente de la cantera del Real Madrid de Frutos, que el otro día se estrenaba con un golazo el 2-0 ante el Huesca. Dice que son fichajes muy importantes y que están aportando mucho al equipo.
El otro día lo de Jorge fue muy espectacular porque hizo un partido sensacional y sobre todo porque al final metió un gol de los que se ven uno cada mucho tiempo, ¿no? Pero a mí el partido de Isi me encantó en todo, en defensa, en ataque, cómo se metió por dentro, cómo jugó de extremo, cómo jugó de media punta, además le dije que para mí era el mejor partido que había hecho.
El Albacete está solamente un punto por encima del descenso, pero los dos tienen un partido menos, porque sigue pendiente la segunda parte del encuentro, que fue suspendido en su momento por el asunto Zozulia. Está suspendido cautelarmente este asunto y no hay todavía una resolución definitiva. Y el domingo, derbi de la zona sur, Fuenlabrada y Alcorcón, separados por tan solo un punto.
Sí, los dos vienen de empatar, el Fuenlabrada en su último partido ante la Almería, el Alcorcón ante Las Palmas. El Fuenlabrada lleva 11 jornadas sin ganar y el Alcorcón sí ha ganado hace tan solo dos jornadas y además pues tiene una estadística estupenda lejos de casa porque todavía no ha conocido la derrota como visitante. El entrenador del Fuenlabrada, protagonista en Onda Madrid, valoraba la condición de invicto de su rival el próximo domingo, el conjunto alfarero.
Si hablamos de mérito, creo que poco mérito caben de mayor dimensión que el que lleva alcanzado el Alcorcón, en una categoría súper exigente donde nadie te regala nada, donde es muy difícil puntuar fuera de casa y ellos aún no han perdido. Vuelvo a lo mismo, han tenido que hacer las cosas muy bien durante el año fuera de casa para conservar esa estadística.
Enfrente, el Alcorcón, con Dani Romera como representante en esta previa, el delantero espera seguir con esa buena racha fuera de casa.
Va a ser un partido muy duro, es un derbi y tenemos que ir intenso, fuerte y ya por los tres puntos. Vamos a ver cómo nosotros jugamos, seguir con esa misma intensidad, esa misma unión y trabajando y todo unido podemos ganar en cualquier campo.
En lo deportivo, el Fuenlabrada no va a poder contar con Cristóbal, que está sancionado, ni Mikel Iribas, que está lesionado. Domingo, 6:15, Fuenlabrada, Alcorcón.
6 minutos para las 2:00 p.m. Y el domingo a las 11:00 a.m, aquí en Onda Madrid, el mítico programa de la matinal deportiva madrileña, Madrid al tanto, José Luis Poblador, muy buenas tardes.
Que bien conoces tú, José María del Toro, muy buenas tardes.
Me suena un poquito de mi juventud, hace ya mucho tiempo, Paula.
También he tenido la suerte de conocer en la juventud y en la madurez, ¿eh? Me quedo tal vez con la última etapa.
Bueno, en segunda división B tenemos un Sanse Getafe B, madre mía, qué partido dramón. Por la zona de abajo, ¿eh?
Es un dramón, bueno, el Sanse parece, bueno, yo creo que ha abocado ya y acostumbrado, aunque va a competir en todos los partidos, porque el año que viene va a estar en tercera división, puede ser una de las últimas opciones. Getafe B está más cerca de la permanencia, ha cogido además una muy buena racha. Bueno, creo que el claro favorito para este partido es el conjunto del Getafe B, aunque insistimos que el Sanse no se va a dejar ir, va a intentar competir y va a tirar del tópico de las matemáticas, ¿no? Hasta que cuadren, pero bueno, nos da pena porque es un equipo que está dando la sensación de que el año que viene estará en tercera.
Además, contaremos en directo el Inter de Madrid-Ibiza, que se juega a las 12, y el Rayo Majadahonda-Celta B, que también se juega a las 12. Para la tarde quedan los filiales, a las 5, Coruso-Atlético de Madrid B, y a las 6, Pontevedra-Real Madrid-Castilla. En tercera división, partidazo, Adarve-Navalcarnero,
dos pesos pesados, dos equipos hechos para estar en el playoff. De momento el Navalcarnero sí que lo ha conseguido, un líder que salvo alguna derrota inesperada está siendo un líder intratable, con ventaja, con muchísima ventaja, con relación al quinto clasificado. El Adarve es otra historia, este sí se está jugando meterse entre los cuatro primeros, no puede permitirse ningún tropiezo, y bueno, va a ser uno de los partidos, o va a ser sin duda alguna el partido más destacado de la mañana en el grupo séptimo de tercera división. Déjame y permíteme que elogie al Villaverde, que era un equipo que estaba desahuciado, pero que está compitiendo como pocos y que está semana tras semana consiguiendo resultados sorpresa y que le permiten todavía seguir soñando.
Y siempre nos gusta estar en partidos de preferente y esta semana estaremos en un Aranjuez-San Juan Roque, dos equipos en circunstancias distintas.
Sí, efectivamente, vamos a estar con el Aranjuez ante el Villarejo, el Aranjuez que después de una mala racha está empeñado en pelear por el ascenso de categoría al grupo séptimo de tercera división, y luego con un sorprendente San Roque, un equipo que está liderando el grupo primero del grupo primero de preferente. Nadie contaba con él, pero está sacándole ya 3 puntos al Pardillo, que es tercero. Va a enfrentarse al conjunto del Galapagar y estaremos en los Coronales para vivir el grandísimo momento de este modestísimo equipo del fútbol madrileño que encabeza la tabla clasificatoria.
Y mucho fútbol femenino, porque se juega íntegramente para los equipos madrileños el domingo por la mañana, la jornada 21, a las 11 Rayo Betis, a las 12 Barça Madrid Club de Fútbol Femenino y a las 12 Tacón Deportivo de La Coruña.
Sí, y faltará el Atlético de Madrid, que lo daremos también en el partido de la onda, pero en Madrid al tanto vamos a tener esa gran suerte, porque además son 3 partidazos, con un Deportivo de La Coruña también muy sorprendente y que va a rendir visita a la Ciudad Deportiva de Valdebebas.
Bueno, pues ya lo sabéis, la cita es el domingo a las 11, Madrid al tanto, con Poblador y todo su equipo. Lo pasaréis bien. Gracias, Paula.
Un abrazo, buen fin de semana.
Vamos con las últimas noticias. Regresa la Liga de Baloncesto tras dos semanas de parón, Laura.
Provocado en su momento por la Copa del Rey, también por los partidos de selecciones para el europeo. Mañana a las 6 abre fuego el Zaragoza Estudiantes con el debut en los colegiales de Edwin Jackson, máximo anotador hace dos temporadas en la Liga, que llega con la intención de ayudar al equipo estudiantil de salir de los puestos de descenso. El Estudiantes también ha fichado a Byron Mullens, pívot americano de 2'13 de altura, con pasaporte inglés, que llega cedido desde la Liga de Corea del Sur. También mañana a las 8:30 el Fuenlabrada recibe al Baskonia, en este caso podría debutar Jerón Randle, y el domingo a las 6:30 cierra la jornada el Unicaja Real Madrid.
En tenis, Rafa Nadal ya está en semifinales en Acapulco.
Tras eliminar al coreano Su Won en dos sets, 6-2 y 6-1 en una hora y media de partido, esta próxima madrugada se va a medir al búlgaro Dimitrov, cabeza de serie número 7 del torneo, que derrotó a Wawrinka por un doble 6-4. Peor suerte ha corrido Garbiñe Muguruza, eliminada en Doha por la número 1 del mundo, Ashleigh Barty.
Se la atraganta el coreano a Laura con lo fácil que es ese idioma. Marc Márquez confirma que no llega al 100% al inicio del Mundial de Motociclismo.
En una entrevista con nuestro compañero de Telemadrid, Santi Acedo, el campeón del mundo en MotoGP reconoce que la recuperación del hombro no está siendo todo lo rápida que cabía esperar y que de momento sus principales rivales por el título están rodando mejor que él en los entrenamientos.
Creemos que estamos listos para empezar la temporada. Por mi lesión altera un poco los planes y sobre todo porque la recuperación no ha ido como esperábamos y aún estoy en ella. Tocará sufrir un poquito. Yo me espero siempre lo peor en cada temporada. Siempre me espero que será una temporada muy reñida, que será una temporada donde los rivales habrán mejorado mucho. Y de momento así lo dice la pretemporada, donde bueno, todos han ido muy rápido. Nuestro trabajo, nuestra labor es intentar sacar el 100% en nuestro box y luchar por defender ese título.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Recuerdo la noticia de la mañana. Inter de Milán-Getafe, eliminatoria en los octavos de final de la Liga Europa. 12 de marzo en Milán. Ya veremos si con público o sin público. 19 de marzo en el Coliseum Alfonso Pérez. Nos marchamos. Os quedáis con las noticias de las 2. Más deportes esta noche a las 9 en punto con Rodrigo de Pablo. Y fin de semana intensísimo aquí en Onda Madrid con el partido de la Onda. Y por supuesto, Madrid al tanto. Volvemos el lunes a la 1:03. Buen fin de semana para todos. Adiós.